Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la heroica batalla que día con día nuestro ánimo realiza para no darse por vencido. Ametrallado, malherido y bombardeado, nuestro ánimo resiste en la trinchera aciaga de la vida cotidiana. Con la velocidad parsimoniosa e incansable de la caminata de Andrés Manuel López Obrador por los pasillos de Palacio Nacional, diciendo que aún tiene COVID pero que está recuperándose rápidamente, aparecen las noticias unas tras otras, haciéndonos retroceder y pensando: quédense ahí, quietas, no se me acerquen, no hace falta. Y mientras el presidente juega con los nervios de sus seguidores y opositores, dando información con cuenta gotas, porque todo es muy privado y personal, los números de la pandemia nos siguen bombardeando el ánimo. Las farmacéuticas justifican los retrasos, la política global pelea por las patentes, cada país jura que ya está por salir de lo peor, pero se mete cada vez más adentro, y el año que nos prometieron empezar a encontrarle solución parece complicar mucho más sus promesas. Es que en realidad ahora parece que nadie hablaba del 2021,
sino del 2022,
o quizás más allá, y así poco a poco nos van corriendo la meta. Y como si las noticias sobre la pandemia no fueran lo suficientemente rudas, nos enteramos que diputados mexicanos desviaron más de 30 millones de dólares en el último sexenio priista. Pero cuidado, no escapó nadie a la tentación de las empresas fantasmas. PRI, PAN, PRD y todo el espectro político. ¿Por qué? Porque así era la regla. Usted no pregunte y robe, que aquí esto se considera, como en tantos otros países, un servicio a la patria.
Y mientras Estados Unidos superaba los 26 millones de contagios, seguimos atentos a las noticias sobre la pandemia.
Que Chile comenzó la vacunación masiva, que llegaron las vacunas a Bolivia, que Argentina sigue vacunando y debate el regreso a clases, que Colombia va muy mal, pero es un ejemplo de vacunación, que México está genial, aunque es uno de los más complicados y regresa a trabajar el Congreso, que Brasil horroriza a todo el mundo aunque Bolsonaro bajó el perfil, y que Venezuela encontró las goticas milagrosas. Tenemos a Perú que se vuelve a encerrar, a Uruguay viendo con terror las fronteras, a Estados Unidos diciendo que mejor no entre nadie sin una prueba negativa, a Europa cerrando y abriendo fronteras depende a quién y de dónde, a las nuevas versiones de coronavirus causando más caos que una actualización de sistema operativo.
Por otra parte, Biden habló con Putin y no fluyó la super buena onda.
A puro reclamo, Joe Biden le dijo de Navalny, del regreso a la posición histórica de Estados Unidos en geopolítica y de su apoyo a la independencia y autonomía ucraniana sin interferencias del Kremlin.
Putin, del otro lado de la línea, solo sonrió.
Y terminaron extendiendo el acuerdo nuclear que Trump había dejado sin efecto porque ninguna de las partes lo cumplía. El domingo hubo manifestaciones contra el gobierno ruso
y unos cuantos cientos de detenidos entre la nieve y el enojo popular.
Como si fuera poco, estábamos animados pensando que al menos la pandemia sirvió para enfriar un poco los motores del cambio climático.
Y ni eso.
Al parecer tendríamos que estar quietos como 20 años para que el reloj del fin del mundo nos dé algunos minutos más de ventaja. En otras noticias, tenemos la campaña en Ecuador y todos los candidatos, aunque todo parece resumirse al candidato de Correa versus cualquiera capaz de detenerlo. Tenemos campaña en Barcelona, donde como siempre independentistas y partidos clásicos juegan fuerte, tanto que el PSOE hasta resignó al de Salud de la Nación para que pueda competir. Tenemos un gobierno italiano con crisis profunda.
Otra más, después de que se rompiera la alianza.
Tenemos debate entre Bruselas y la frontera irlandesa que termina mezclando COVID, Brexit y comercio. Tenemos a muchos lugares como Holanda y Bélgica donde volver a imponer restricciones se complica bastante. Y tenemos a Alemania tratando de mentalizarse cómo será su futuro cuando Angela Merkel regrese a su casa a hacer strudel y vea la europolítica por televisión. Ahora hay mucha preocupación por los contagios que efectivamente no se detuvieron el 1 de enero de este año, como muchos sospechaban. Hay variante sudafricana, británica, brasileña y se prometen más.
Al parecer, si un país quiere presumir su poderío en el concierto mundial, debe tener una variante del coronavirus.
La novedad es que, como estaba mal llamar al SARS-CoV-2 el virus chino, también está mal nacionalizar las variantes.
Para no estigmatizar de manera tan directa, proponemos llamarles la variante carnaval, el Royal Cov COVID y la versión vuvuzela.
De ese modo sabemos de dónde proceden como para continuar estudiándola sin cargar de simbolismo negativo a todos estos países. Si nos vamos para China, encontraremos al equipo internacional de investigadores de salud paseando por Wuhan y tratando de evitar todo contacto, porque en China ya avisaron que al próximo que se contagie le va a tocar el hisopado anal, así aprenden a cuidarse. Si preguntan por la bloguera que fue la primera en denunciar que el gobierno chino estaba ocultando lo de Wuhan, debemos informarles que ella está muy bien.
Presa, pero muy bien.
Irán ya anunció sus intenciones de hacer su propia vacuna. Mientras tanto, anunció que le compraría a cualquiera menos a Estados Unidos. Y como igual Estados Unidos le vendería a cualquiera menos a Irán,
estamos en sintonía.
Y así vamos armando el camino hacia un mundo mejor. Palmeiras salió campeón de la Copa Libertadores. En el Super Bowl habrá recitado de Amanda Gorman. Elon Musk se sigue divirtiendo con Wall Street. Francia vivía otra jornada de protestas contra la ley de seguridad nacional. En la Nicaragua de Daniel Ortega destruyeron la sede de la organización no gubernamental que denuncia las violaciones a los derechos humanos. Y Tamaulipas sigue esmerándose para demostrar que es un estado difícil.
No mucho más que el resto de los estados mexicanos, pero...
Y así, las noticias nos daban excusas para pensar que vamos a tener que reforzar mucho nuestro sistema inmunológico para no desanimarnos. Ya pasó el primer mes del 2021 y estamos acostumbrados a decir el año pasado a lo que pasó el año pasado. Ya vamos entendiendo que el 2021 es una continuidad y que va a haber que seguir cuidándose, que va a haber que seguir atentos a que los corruptos dictadores y mafiosos no se aprovechen de la distracción que genera la necesidad de sobrevivir a una pandemia global. A reforzar el ánimo, a plantar cara a lo que venga como venga y a concentrarse en los detalles redentores y positivos de la generalidad abrumadora. Damas y caballeros, bienvenidos al...
¡Caos Total!
Esto es... En caso de que el mundo se desintegre...
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
Hola amigos de la COVID y los viejitos Power.
Super Power. Actualizamos cómo está la situación con los viejitos Power mexicanos.
Bien, bien, bien.
Andrés Manuel López Obrador
sí. Sigue
dando vueltas por Palacio Nacional.
Detente.
Mejora minuto a minuto. No importa cuándo escuchen esto.
Bien.
No importa si lo escuchan. Mejora minuto a minuto.
Sí. ¿Qué pedo? Una pregunta.
Sí.
La cápsula de acrílico que se refleja en la filmación.
Sí, pero es que no podemos poner en riesgo a los camarógrafos.
O al revés.
También. No podemos poner en riesgo nada, carnal.
No se podía solucionar con un zoom, nada más.
Hermosas plantas.
No acercarse tanto.
También.
Soluciones raras.
Están
¿no?
los métodos, pero lo que pasa es que si no teníamos que micrófono, todo un pedo. Bueno, igual le dijeron, oiga, queda muy mamalón ahí con el suntuoso palacio de gobierno de fondo, vestido siempre de estreno, ¿qué onda? Mucho peor, esto trascendió, no comprobado,
ajá.
Pero peor si muestro una de mis casas, dijo.
Ah,
sí, y además, ya le expliqué, me dieron esa ropa, pero yo andaba con mi pijama de fantasmita,
sí.
Andaba con mi gorra de dormir, andaba todo fodongo.
Pero para hacerla...
Porque luego otra veo cómo es la oposición
que empieza a querer otra pregunta.
Otra pregunta.
¿A dónde va la ropa que utiliza AMLO?
Es una excelente pregunta.
En las filmaciones y en las presentaciones.
Tenemos la teoría
sí.
de que Andrés Manuel López Obrador usa la ropa, la estrena y nunca más la repite.
Eso
tiene una asesora así.
Se nota.
¿A dónde va toda esa ropa?
¿A dónde va?
Le vamos a preguntar a Gutiérrez
Müller.
Alabado sea Andrés Manuel López Obrador.
Sí,
pero más allá de todo eso, ¿algún lado va? Porque está muy...
Supongo de caridad, conociéndolo.
Pero para caridad está mamalón,
o sea,
caridad me voy a parar en la puerta de Palacio Nacional
huevo,
porque
huevo.
Yo creo que no sé si es mi talla, pero...
Póngale.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por un nuevo conflicto espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué? Soy Capitán, ¿cómo estás, Capi? Buen lunes, todo perfecto.
Sí, todo perfecto. Dijimos actualización de los viejitos Superpower. Dimos actualización de un viejito Superpower. Y viene el segundo viejito Superpower mexicano, que es Carlos Slim. Bueno, le dieron el alta y regresó a su casa, donde seguirá el tratamiento. Básicamente porque su casa tiene más comodidades, más personal a su servicio y es más grande que cualquier hospital o clínica que podamos darle. Sí. Así que disculpe.
Vaya a su casa,
sí. Sí, totalmente. Tiene inclusive más oxígeno, hay más claro, todo, todo para que pedo con todo, ¿no?
Y a la casa que elija. Tiene para elegir.
Sí, dijo, regresará a su casa y nosotros. No, claro. Ah, tiene una sola. Sí, la está pagando. Sí, está totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita, ¿cómo está, guapa?
¿Podría ingresar dentro de la lista de viejito power Lenin Moreno, presidente de Ecuador?
¿Tiene su power?
Sí, no sé si viejito se me hace como más viejito, sí, pero sí, bueno, sí, es un viejo power, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el avión presidencial de Ecuador vivió una cuestión extraño. A ver, quedó como tuvo que aterrizar de emergencia en Washington.
Sí, ajá.
Bien. Y tuvo que retrasar el retorno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a su país, Ecuador.
Sí.
Ahora, ¿qué hacía el avión presidencial con el presidente, con una comitiva en Washington a una semana? Nada más una semana de las elecciones presidenciales. Bueno, el gobernante ecuatoriano viajó a Washington el pasado domingo para mantener reuniones de alto nivel, alto pedorraje, sobre cooperación, asuntos económicos e inversiones, así como el interés político, como de la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, todo el pedo. No sé, si, yo digo presidentes del universo.
Sí.
Sobre todo de países latinoamericanos y demás, y de países así que nos competen a todos nosotros.
Claro, claro.
Queda medio feo que con tan poco tiempo a unas elecciones ustedes vayan
feo,
a Washington. Parece que van a rendir cuentas, a decir, sí, el pedo es así, vamos a hacer esto.
Puede usar internet también,
en caso de emergencia rompemos el cristal. No sé. Sí,
no alcanza.
Zoom a veces falla.
Sí, sí,
igualmente, comunicarse por Zoom a Washington una semana antes. Todo suena tan raro. Señoras y señores, vamos. O todo suena tan clásico, más que, ¿no? Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa. Radio, ya la presentamos.
Ya está,
por lo tanto,
presentada.
Queda el momento de presentar al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice el Mico?
Mico. Matar a los hijos de Álvaro Uribe, realizar secuestros en Argentina e infiltrar las protestas en Chile.
Chale.
¿Qué le parece? Como lista para Pai Natal, para Navidad, para los Reyes Magos.
Bueno, un poquito.
Un poco heavy.
Sí,
los planes de Uriel, el abatido jefe del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en Colombia.
Chale.
Bueno, fue abatido en octubre pasado.
Sí que sí.
Y se dieron a conocer los resultados de las incautaciones. Bueno, entre ellas parece que había una lista ahí con los planes. Del grupo guerrillero. Sí, totalmente. Bueno, esto fue una exclusiva de la revista Semana, dada a conocer el fin de semana justamente en Colombia. Por otro lado, Mico, ya está el metro de Ciudad de México.
Perfecto.
Hoy ya se restablece el servicio de la línea 3. Podemos ir a Indios Verdes.
Sí.
Podemos hacer todo lo que queríamos.
Con distancia,
pero
con Susana distancia, por favor.
Ah, sí, no mames, porque expertos analizan si la variante de la COVID-19 detectada en Jalisco puede ser una mutación mexicana. ¡Oh, mamona! Así que tenemos, podemos llegar a tener.
Vamos a poder presumirla.
Sí, los jaliscienses dicen, no podía ser de otro lugar.
Claro.
De Jalisco. Sí, bueno, estaremos atentos a toda la situación.
Ajá.
En el programa de hoy, ante esas circunstancias, nos hacemos el hisopado, quedamos atrapados en Chihuahua, nos cruzamos con Jack Black, invitados como Led Zeppelin. Bueno, veremos aparecer a Kurosawa, Tarantino, Burton, Asimov y muchos más, pero ustedes disimulen porque es lunes y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas y, sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras y señores, nos vamos a hisopar. Nos vamos a hisopar. Bien, genial.
Nos vamos a hisopar.
Sí, sí. Con tierra.
¿Con tierra?
No nos van a meter tierra en la nariz ni nada. Ni vamos a aplicar, tampoco vamos a hacer el método chino de hisopado novedoso.
Guarden los
sino culos. Guarden todo porque no, es el hisopado clásico. Ya podemos hablar de hisopado clásico. Miren ustedes, la situación a la que nos está llevando la pandemia. Bueno, tierra, una verdadera experta en todo lo que tiene que ver con Lady COVID, podríamos decir. Todo lo que tiene que ver con la COVID. Todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de pruebas COVID. Todo lo que tiene que ver inclusive con hisopados. La han hisopado tantas veces. Pero bueno, va a contar, ella dice, la historia de Terita me hizo recordar mi peor hisopado.
Ah, es verdad, nos habíamos quedado ahí.
Algunos pueden presumir la vez que fueron hisopados. Otros nunca.
Claro.
Otros pueden decir, yo dos veces. Tierra ya puede decir, les voy a contar mi peor hisopado.
Claro.
O sea, tiene una larga
lista. Una experiencia importante.
Totalmente. Bueno, era día de hisopado. Día de hisopado, acababa de desayunar. Porque ya vio cuando uno está acostumbrado, si acabas de desayunar,
póngale,
que te metan algo en la nariz hasta la tráquea, o sea, es pero así bueno, como. Pero ya en el contexto, ya acostumbrado.
Recordemos que trabajaba en el laboratorio, ¿no?
Sí, trabaja en el laboratorio. Bueno, sí. Lo que pasa es que ya no está destinada a pruebas COVID, sino ha sido ascendida a no sé qué otra cosa. Pero acaba de desayunar, Master of the COVID. Acababa de desayunar y mi carro no circulaba. No circulaba por el engomado, ¿no?
Claro,
hoy no circula.
Sí, sí.
Bueno, entonces me tocó correr hacia el trabajo. Pam, pam.
Puedo verla.
No hay un punto medio. Sí. O sea, es o en carro.
En carro o corriendo.
O corriendo.
Sí,
pues si no, no llevo más.
No, pues claro.
Bueno, ahí, corriendo por Ciudad de México. Acaba de desayunar.
Sí.
Desayuné fuertecito.
Chale.
Corriendo, llego, día de hisopado.
Eso juventud,
y divino tesoro. Al llegar, me recibe un hisopo de 10 centímetros. Listo para testearme.
Ajá.
Sí, cabe destacar que estaba recién desayunada y que al correr mi estómago se revolvió.
Chale,
mínimamente.
Mínimamente, claro.
Bueno, todo bien con el hisopo. El problema es que para asegurar que la toma de la muestra es buena, es correcta, todo salió bien. Además del hisopo, siempre se realiza un cepillado en orofaríneo, dice aquí.
Orofaríngeo.
Pero debe ser orofaríngeo. Vio el corrector, el autocorrector, las chingaderas. Bueno, entonces la cuestión es que este cepillado, cuando ingresa el hisopo, deje al bicho tranquilo, está en su hábitat natural, es parte del experimento que traemos bichos,
perdón.
Igual el terrario con las hormigas, no hay que explicarle ya todo. Bueno, el cepillado, porque que te entre el hisopo, la llevas. Ahora cuando empieza el me causa el reflejo del vómito. O sea, es un acto reflejo.
Total.
Del regurrito. El vómito. El problema es que en esta ocasión el reflejo de vómito traía premio. O sea, traía vómito porque yo acababa de salir.
No era solo un reflejo.
Chilaquiles verdes y rojos. No vomité. No vomité. No se queden con esa imagen mía. No una lady.
Pero llegó hasta ahí. Qué feo eso.
Qué feo. No vomité, pero casi. Fue horrible. Fue el peor testeo. Además de lanzar.
Que es preferible vomitar.
No, lo peor es que yo estaba ahí toda. ¿Quién conoce a Tierra? Toda delicada,
sí,
femenina, toda preciosa. Bueno, se escuchó un. Y todos escucharon y todos dieron vuelta y no podían acreditar que era yo quien había dicho todo el alfabeto griego con erutos. Sí, porque
así es la vida.
Saludé con la manito. Sí, en mi afán de no vomitar sobre los médicos, porque con sus batas blancas y todo el aspecto, bueno, retrocedí y caí de la silla. O sea, todo esto continúa.
Chale.
No vomité, pero eruto. Y caí para atrás con la silla y todo. No supe qué me dio más vergüenza de todo eso, el eructo, el desayuno. El desayuno a medio salir, porque creo que los médicos me estaban hisopando, lo vieron. Dijeron, ¡ay, viene, no! Sí, o mi caída sobre la silla, así sin ningún glamour. Desde ese día y hasta ahora evito el cepillado.
Claro.
Digo, hisopado cepillado no,
por favor.
Tengo mis límites y luego los miro a la cara y les hago. Y me retiro. Ahora me testean con hisopo de los dos lados para saltearme la parte del cepillito que me causa el vómito, porque ya me conocen. Ahí mismo en el laboratorio me dicen, no, porque momita. Y entonces así.
Casi se vomita.
es la que casi se vomita de Lakeland, Florida. Un beso grande para la querida tierra y en Ciudad de México. Señoras y señores, desde Torreón, Coahuila, llega Rosa Negra.
¿Cómo estás, Rosa Negra?
Estoy saliendo del closet.
Una Rosa Negra.
Sí, tengo desde abril del año pasado escuchándolos. Nosotros no es la Rosa de Guadalupe.
No.
Sentimos como una brisa que venía de Torreón, Coahuila, era Rosa Negra. Rosa Negra dice, tengo desde abril del año pasado escuchándolos. Escúcheme, toda usted es pandémica. Toda la pandemia se chutó. Toda la pandemia, como si hubiera terminado.
No.
O sea, esto, efectivamente, usted y hace su plan. Su plan era, no, este año de pandemia, el 2020, no voy a salir del closet. Voy a esperar que todo termine.
Y la perra seguía. Hay que salir. Soy una rosa.
Y soy una rosa negra antes de marchitarme.
Necesito oxígeno,
necesito todo. Bueno, no me había atrevido a escribir porque no sé cómo me iban a tratar.
Como una rosa negra.
Bueno, pero sí me reía mucho con todos los trenes del mame que van surgiendo, saliendo. Así que también aprovecho para subirme al tren del mame de las pruebas COVID-19. Bueno, resulta que
lunes
para...
de pruebas COVID tenemos.
En parte.
Sí.
Resulta que para poder subir a mi nuevo sitio de trabajo, en una mina en Chihuahua, bueno, tenía que tener... Mire usted déjeme sorprenderme.
Sí.
Usted me estará mirándonos como diciendo, bueno, nunca vieron una vieja que trabaja en una mina, o sea, ingeniera de no sé qué, o trabaja en la parte administrativa. Pero a mí déjeme imaginarla con el casco,
con la linterna
entrando.
Con una pala.
Un pico, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Dónde está el oro, el metal?
Esperemos que no sea un día pesado.
¿Dónde está el precioso? Que no sea un día pesado, claro. Y así. Bueno, la cuestión es que en una mina en Chihuahua, tenía que tener el resultado negativo de la prueba COVID. Si no, no me dejaban.
Cambiar.
No, totalmente.
Ahí adentro.
Pensando. Lo sigo pensando porque, bueno, he tenido todas las precauciones necesarias y en algunos casos extraordinarias para salir de la casa.
Ajá.
Y lo seguiré pensando hasta que no me entere del resultado. Pero bueno, llegué al hotel y, bueno, lo segundo que me sucede es que me recibe una enfermera con un cubrebocas N95.
Uh-huh.
Ya cuando es el N95 usted valió madres. Totalmente. Bueno, quien me pregunta algunos antecedentes básicos y me hace firmar una hoja de consentimiento de que en caso de que me muera es culpa mía, ¿no? Cosa así, más o menos es eso. Uno le dice, bueno, yo me hago cargo de que estoy totalmente sana.
¿Es necesario esto?
Cualquier cosa es el destino, pongo abajo.
No.
Dice, en letras chicas, dice, cualquier cosa es el destino. La empresa minera se desafana de toda la situación que pudiera causar estar cientos de kilómetros bajo tierra. Bueno, entonces fantástico. Entonces yo firmo la hoja con sentimiento de que, en dado el caso, en palabras sencillas, no tomar de forma adecuada la muestra si se presenta sangrado después de la muestra, no voy a tomar acciones legales, en sí, no voy a hacer panchos, no la voy a hacer de pedo.
Póngale,
firme esto porque yo le voy a meter el hisopo.
Y quizás la lastigo.
Y a lo mejor sale sangre, se vomita, se cae para atrás, se le echa un eruto y luego me dice a mí. Bueno, dicha hoja que solo me limité a firmar. La enfermera procedió a ingresar el hisopo primeramente por mi garganta, después por mi nariz y sentí claramente cómo este pasaba por detrás de la lengua hasta llegar a la garganta. Por la naturaleza de mi trabajo, supervisor de calidad en alimentos, estoy acostumbrada a sentir aromas, sabores, a catar, como diciendo, esto está podrido, no se lo podemos dar a los empleados. Esto es pescado, no es pescado, no, entonces aviéntenlo. Claro, bueno, entonces sabores por el sentido del olfato y terminado con sabor a hisopo.
Sabor a hisopo.
Muy buen hisopo, ¿qué cosecha es? Le dije. Bueno, jamás...
¿Cómo es sabor hisopo?
Había probado un hisopo en mi vida hasta que lo sentí por la nariz.
Claro.
Claro que si hubiera la opción de escoger, jamás lo hubiera hecho de esa forma. Pero, en fin, hay cosas en las cuales no tenemos elección. Y yo diría que en un 90% de la... Lo que pasa es que nos regocijamos con ese 10% en que podemos elegir.
Sí, uno se siente tan bien.
Y encima elige mal. Vio cómo es la vida, Rosa Negra. Bueno, la cuestión es que, en fin... Con riesgo a caer en el putos no me leen, que es parte del procedimiento para firmar la papeleta, o con el riesgo de que me vayan a comer las focas, me despido de ustedes desde un hotel en cuarentena hasta no tener el resultado.
Chale, tiene que quedarse en el hotel.
O de Torreón, Coahuila, usted está en estos momentos en el estado de Chihuahua.
Ajá.
En un hotel,
esperando
que le digan, puede entrar a la mina o no.
Retírase, por favor.
Regrese a Torreón, Coahuila. Un beso grande y bienvenida a Rosa Negra de Torreón, Coahuila, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tijuana, México, llega el psicólogo bajista.
¿Cómo estás, psicólogo bajista?
Bueno, venimos por el mame de esto de la música, de las inspiraciones, no, pero no, no se asusten.
No. Primero le tenemos que hacer una prueba de COVID.
No, sí, hoy es con prueba de COVID.
Sí.
Pero digo, no se asusten, quien lo conozca, el psicólogo bajista no llega con un uruguayo que toca el corno suizo, que fue descubierto no sé dónde, ni con un neozelandés
le maman esas cosas,
que
¿eh?
Toca la bubucela y hace temas de doom metal con el ano.
Sí.
No es este el caso.
Bien, mejor.
Viene con algo que más o menos le venimos manejando, yo digo.
Más terrenal.
Y un poco más terrenal.
Sí.
Sinceramente,
bien.
Sí. Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Con ustedes el psicólogo bajista.
¿Está pedo?
Totalmente pedo. Bueno, les quiero compartir mi opinión sobre un tributo, una inspiración, una remake. La banda Tenacious D de Jack Black. Jack Black, el actor y músico,
sí, pues,
¿no?
Claro.
El de escuela de rock, creo,
sí.
Y así.
Ajá.
Bueno, en el 2002 lanzó una canción llamada Tribute, que cuenta una historia donde un demonio les pide tocar la mejor canción del mundo.
Ajá.
Bueno, si no, se comería sus almas. Demonio, ¿no?
Sí.
Bueno, la canción hace referencia a que tocaron dicha canción, pero no se acuerdan cuál es.
Ajá.
Está muy bien.
Claro.
Está bueno. Bueno, y esta canción es un tributo a ella.
A esa canción.
Entonces lo que están
es
haciendo
una canción,
es un tributo,
de un tributo a una canción.
Que no se acuerdan mucho
cómo
era el pedo. Entonces, bueno, la primera versión iniciaba con una progresión muy similar al inicio de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ¿no? De Escaleras al Cielo, ¿no?
Sí.
Tanto así que Led Zeppelin los demandaron por plagio.
No manches.
No se le escapa nada a Led Zeppelin.
No,
igualmente muy mainstream todo, o sea, muy expuesto.
Sí,
en este caso no era un uruguayo que tocaba el corno suizo y que
no.
Entonces, los Led Zeppelin rápidamente, desde su casa en Baja California y en Los Cabos, activó, ¿no? Y dijo, no, juicio,
eso es mío.
Bueno, los demandaron por plagio.
Ajá.
Y la versión remasterizada ya no tiene esa intro.
Ah, mire.
Bueno, pero Jack Black comenta que, en efecto, la mejor canción del mundo, yo pongo entre paréntesis para él.
Para el Jack, sí.
Es para el Jack, totalmente, es Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo.
Sí que sí.
Bueno, hablando de cosas, porque lo
¿ves? Por ejemplo, para mí es bien mamona esa canción.
Bueno, a mí me caga un chingo, me parece,
pero,
no me gusta.
Sí que sí.
Pero hay
es
muchos
histórica,
que la
no manches.
Hay muchos que la consideran
una huevo.
De arte, una,
sí que sí.
Voy a decir más.
Ajá.
Amigos, no es porque sea importante mi opinión, sino porque quiero hacer empatía con el de la mirada indiferente que en el programa del día viernes, si no me equivoco, llegó para decir...
que no le gustó,
no,
que había visto...
No gustaba Ciudadano Kane.
Exacto.
Dice, no me gustó Ciudadano Kane.
Sí que
fue
sí.
Un poco más... extremo,
sí,
dijo, es mala. Pero bueno, olvidemos esa parte.
No,
a veces
gustó.
No nos expresamos con las palabras y damos otras ideas. Pero bueno, no me gusta. Está mal, ¿por qué no me gusta? A todo el mundo le parece
que
la obra de arte, a mí no me parece fantástica, no me gustó. Bueno, yo en este caso voy a hacer causa común con él, cierta empatía, y voy a decir, Led Zeppelin no me gusta. Perdón, no me gusta. Me caga bastante la voz de
bastante
de,
en el uso.
Sí.
Mexicano.
Sí, sí, o sea, me super caga.
Sí.
Más allá de eso, estoy viendo la cara de horrores de los rock'n'rolleros.
Sí,
yo soy muy
rock'n'rollero,
pero Led Zeppelin.
No.
Sí, hay una, dos rolas que yo sé que están horrorizados.
Sí, hay una, dos rolas.
Yo sé que hay una generación que hoy tiene 50, 80, 90 años y está espantada. Pero
a mí, en general, en la música, el virtuosismo tiene que estar como muy muy artístico puesto.
Bueno, ¿no? Claro, bueno, que
y
son virtuosos. Que son
es
virtuosos,
una banda
no
de virtuosos,
duda.
Increíble.
Mucho rock and roll, transpiración, todo chido.
Sí, sí.
Pero bueno, y dentro del mundo Zeppelin, me puedo sentir mínimamente cómodo, agradable con alguna que otra rola, con Immigrant Song, con
sí.
Bueno, varias.
Ajá.
Pero Stairway to Heaven, ¿será que uno la escuchó tanto?
Puede ser eso.
Pero sí, también sí. Escuché muchísimo, no sé, Rhapsodia Bohemia, y Rhapsodia Bohemia me sigue gustando.
Pues claro.
Stairway to Heaven, no sé a dónde me lleva, a qué lugar del universo me lleva en mi adolescencia.
Evidentemente nos transporta a algún lugar que no nos gusta.
Del lugar de que me quiero ir.
Sí, a huevo,
me quiero ir.
Me pasa lo mismo.
Coincidimos, Lagarto.
Así que retirémonos.
Retirémonos porque el psicólogo bajista dice, yo casi que le coincido con Jack Black.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Esto me hace recordar a una banda de jóvenes y apuestos neoyorquinos llamada Greta Van Fleet. Causó mucho revuelo en el mundo de la música, Greta Van Fleet, porque evidentemente los jóvenes vieron en estos muy jóvenes
un
aire nuevo de rock, ¿no?
Sí.
Cuando el ambiente del rock parecía destinado a los geriátricos.
Póngale, claro.
Y por otro lado, los geriátricos largaron sus bastones y sus trípodes y dijeron, ¡qué bueno! Un poco de, pero son igual a Led Zeppelin. Sí. Regresemos a esos jóvenes, parecen peligrosos, regresemos. Bueno, la cuestión es que
tuvo
su álbum debut.
Críticas, así. Mucha banda que le gustó también.
Mucha banda que le gustó.
Mucha crítica. Son parecidos a Led Zeppelin.
Bueno,
me parece una crítica tonta.
Dice el psicólogo bajista Greta Van Fleet que en su disco debut, Black Smoke Rising, se nota la gran influencia en el sonido de la banda, especialmente del vocalista. Hay personas en las redes que dicen que son una copia de Led Zeppelin, y yo me pregunto, esas personas seguramente son mayores de 40 años. Son seguramente fanáticos o gente que le gusta mucho Led Zeppelin. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de malo sonar como una de las bandas de hard rock más influyente de todos los tiempos?
El pedo es que no suenan igual, porque si no, sí estaría mal.
No, suena mucho mejor Greta Van Fleet, porque en los días que corren...
Es una actualización,
es
digamos,
una actualización
más que una copia.
Absoluta.
Sí que sí,
absoluta. En un momento, yo recuerdo mucho en la adolescencia, frecuentábamos con el señor Lagartija y unos amigos una disquería, de casa de venta de discos, una tienda de discos, donde... El dueño era un señor, ¿no?
Señor,
póngale que nosotros tendríamos 16 de años por allí, y era un señor que en ese momento tendría 30 años. Para nosotros era un súper señor, era casi un viejito. Tenía 30, 35, con toda la furia debía tener. Y para nosotros era como, el viejito, ¿no? Era el viejito de eminencia que sabe. Y él lo que sostenía era cosa de viejo. O sea, decía, como que te diga hoy, yo para escuchar a Greta Van Fleet escucho Led Zeppelin.
Y no es lo mismo.
Entonces, porque él decía, para escuchar a esto, escucho los Beatles, que lo hicieron en Revolver.
No es lo mismo,
son los Beatles en Revolver. ¿Sí? O sea, si te pones muy fundamentalista y te pones en esos güeyes que andan por el andarivel de todo antes lo hicieron los Beatles,
y nacer
como los Simpsons en la música, eso antes lo predijeron los Beatles.
Valió madre.
No escuchen más música. Enciérrate con todos los discos de los Beatles y a la chingada.
No es lo mismo un cover de los Beatles.
Totalmente, no es lo mismo.
Sí que sí.
No es lo mismo, igualmente que no es lo mismo Greta Van Fleet que Led Zeppelin.
Porque
Greta Van Fleet llega a pegar los 3 hits de los 900 que pegó Led Zeppelin.
No manches.
O sea, un cuarto de Escaleras al Cielo.
A huevo.
Acabamos de decir que no nos gusta, pero igualmente. Con eso ya la armaron. Pero bueno, la cuestión es que continúa el psicólogo bajista hablando. Tenemos que abandonar en este momento.
Por culpa nuestra,
pero nos declaramos totalmente culpables. Mientras usted trata de reabastecerse de Jack Daniels, que le vemos le dura bastante poco. Vamos a seguir conversando, amigo.
Queda pendiente
una plática de Unjustice for All de Metallica, año 88, disco de Metallica. Un abrazo grande para el psicólogo bajista de Tijuana, México. Señoras y señores, llega Hikari de Jalapa.
¿Cómo estás, Hikari?
Hola, Nave. Paso a saludar de rápido. Bueno, escuchando el programa donde hablan de las similitudes de Star Wars versus Dune, recordé que igual muchos decían que George Lucas había basado mucho e incluso plagiado contenido de Akira Kurosawa. Y así podemos seguir con muchos programas.
muchos programas por delante tenemos, supongo. Pues claro, sí. No hay pedo, pero sí, entiendo, se puede tornar soporífero y arruinarlo todo. Bueno, así podemos
seguir
por
muchos programas. Vamos a pasar a las influencias de Tarantino,
también
las hay un chingo.
Claro, podemos, sí, podemos, pero, o sea, hasta que nos aburramos,
bueno,
nos
Tarantino, movemos. Por... Tarantino, son súper visibles todas las influencias.
Sí,
pero
confesadas.
Tarantino, es un género aparte, no es lo mismo ver las influencias por separado que ver el producto que realiza Tarantino.
No, igual que las de Tim Burton, igual
claro,
que, o sea,
exacto, sí, güey.
Chingo, a huevo. Digo, estamos hablando de lo que nos gusta. Ajá. Suponemos que en todo lo hay y en todos hay confesadas,
pues claro.
Y muy representadas. Ajá. Y así. Bueno, así podemos seguir muchos programas, series, libros, sí, etcétera, sí. Pero porque la verdad es que ser original está bien difícil. Y recordé, bueno, el libro El héroe de las mil caras.
Habría que ver qué es ser original. No,
olvídese, no entremos en ese debate. Ya dijimos que la originalidad tiene que ver
conocer
también con
las influencias.
Sí, claro. Ignorar completamente la influencia y enfrentarnos a originalidad.
Sí, que sí.
O encontrar la receta justa de combinaciones. Ajá. De cosas que no se combinaron exactamente en esas cantidades.
Sí, pues claro.
Entonces encuentras, wow, ¿no?
Obvio, para mí eso pero, sí es ser original, claro.
Claro, claro.
A huevo.
Bueno, recordé el libro El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell, que habla de cómo en el recorrido del héroe, en diferentes relatos y diferentes culturas, porque se basa en un arquetipo. Ajá. Lo curioso es que incluso se reconoce que diversas culturas que no tenían forma de comunicarse entre sí, como ahora, porque obviamente no existía la internet ni estaban en contacto, bueno, es decir, la mayoría de las culturas antiguas hablan de un diluvio.
Póngale.
A su estilo, como sea, la tierra que recibe una gran cantidad de agua o un cataclismo o algo así y se renueva.
Ajá.
Bueno, los héroes tienen estructuras y características similares. El viaje que realizan para cumplir una misión pasa por un conjunto de dificultades o tareas. Y bueno, al final, la conclusión es que, bueno, estructuralmente, pues fuimos configurados de generación en generación para asombrarnos ante tales cuentos. Tipo lo que se contaba a la luz de la fogata, pero que ahora es trasladado a las salas de cine. Pero bueno, sí, totalmente,
claro,
totalmente,
sí.
Hikari. Es así, son bases fundacionales de relatos. Y están, alguna vez en el programa dijimos, bueno, todas las historias de amor contienen a Romeo y Julieta.
Sí, pues claro.
No todas las historias de amor que son cinematográficas o son noveladas.
Sí, claro.
Todas contienen en cierto punto a Romeo y Julieta. Romeo y Julieta que viene, o sea, si buscas en los mitos griegos lo encontrás,
pues claro.
Y si vas más atrás seguramente lo encontrás. Y si vas a culturas que lamentablemente no tenían forma
de registro
de aquello.
Exacto.
Lo encontrarás en una fogata en Sumeria, contándose los unos a los otros alguna historia de amor, de desencuentro y demás. Luego estará en dónde le ponen el corte y dónde le ponen el foco y dónde lo ubican eso.
Ajá.
Y dónde los Capuletos y Montescos pasan a ser los Fernández y los González.
Póngale,
si llegan al suicidio
o no,
o llegan a rebelarse contra... Pero en síntesis, si te pones muy estricto...
Sí.
Para usar una metáfora de lo que estamos diciendo, todas las historias de amor son Romeo y Julieta. Todas las historias de amor ocurren en Verona, por decirlo de alguna manera. Y así podemos hablar de guerra, de cuestiones de miedos y de cuestiones básicas y sentimentales y estructurales del ser humano como tal. Un beso grande para Hikari de Jalapa, México. Tenemos más mensajes de ella porque sigue comunicándose con otras cuestiones, ¿verdad?
Un beso grande.
Damas y caballeros, llega Changuimba desde Aguascalientes.
¿Cómo está, Changuimba?
A mi juego me llamaron, soy experto en Dune, experto en Star Wars, experto en Let's Zeppelin, experto en todo y quiero valimos madres, sabíamos que íbamos a encontrar a un experto. Adelante, por favor.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
desde Jalapa, Veracruz, llega Hikari.
¿Cómo está Hikari?
No, enseguida vamos con usted, Changuimba. Lo que pasa es que me parece que quedó a medias. Ajá. Justamente lo que hablábamos de el héroe.
Sí.
Que está desde los mitos griegos hasta la Roma antigua, hasta DC Comic, hasta Marvel.
Sí, a huevo.
Esa estructura es una persona representada en el mundo normal, que es llamado a lo desafiante, que cruza al mundo desconocido, que tiene tentaciones, ajá, retos, demás, revelaciones, redención, se convierte en héroe, y su conversión en héroe es en sí una especie de premio y más. A grandes rasgos y con diferentes, porque alguno muy detallista dirá cuál es el mundo normal, ajá, en el que dio origen a Superman. Si venía una nave espacial desde los padres y había destruido el planeta. Bueno, pero
un mundo normal, claro, dentro de ese, efectivamente, de esa historia, ¿no?
Y un llamado. A veces es, ajá, mucho más extenso todo el proceso previo a convertirse en héroe.
Pues claro.
Y a veces tomamos, hacemos el corte desde que ya prácticamente se convierte en héroe, hasta su desarrollo, claro, como todas sus aventuras como héroe, ¿verdad? Muchas gracias, Hikari. Digo, y esto se mantiene, la lógica se mantiene desde los mitos griegos,
sí, pues claro,
hasta ese cómic Marvel o el chavo que en estos momentos esté en la oscuridad de su habitación imaginando la historia de un cómic que quiere llevar adelante. ¿No? Con héroes o heroínas, desde luego. Changuimba desde Aguascalientes, tratando de ser económico y audaz, le voy diciendo que acaba de fracasar terriblemente Changuimba, pero bueno, vamos, sigamos con esto. Bueno, al escuchar el mensaje sobre Dune y Star Wars, lo primero que no pude dejar de pensar es que ambas historias me gustan. Podría decirse que soy un fan imposible de ambas, y me gustaría agregar cosas a lo que, ya se dijo en el mensaje de Penny Lane, y abonar un poco más sobre el tema. La historia que conocí primero fue la Guerra de las Galaxias, cuando tenía unos 8 o 9 años, y tuve oportunidad de ir a ver a la segunda trilogía al cine. Y desde entonces no pude dejar de lado este producto, con todo y sus altibajos. Y después conocí Dune, o al menos de qué va, ya que cuando tenía 15 años un compañero de la preparatoria me prestó el primer libro de la saga, y desde ahí, más lo que me contaba y llegaba yo medio a leer, le tomé aprecio, y el último año volví a leer dicho libro, pero ahora ya pude llegar hasta el sexto libro y el aprecio ha ido en total aumento. Como historias, ambas tienen su magia, y como ya comentaron, también tienen elementos en común. Para evitar ser redundante en esto, en esto último, solo diré que ambas historias tienen una profecía que cumplir, pero que se ve interrumpida por el personaje que debe cumplirla. Por un lado, Anakin Skywalker, y por el otro lado, Paul Atreides. Ambos se casan con quien no deben casarse, Anakin con Padme y Paul con Chani. Y de esta unión nacen dos niños mellizos muy poderosos, Luke y Leia, Gamina y Leto II. Pero lo más importante de la historia es el desarrollo de los personajes y el fondo de los problemas, así como el lugar donde se desarrolla la historia. Y aquí es donde ya se ven las claras diferencias. En Star Wars, la historia se desarrolla alrededor de toda la galaxia, mayormente imperial, y hay un arma que destruir. En Dune es mayormente en Arrakis, y es el controlar la moneda de mayor valor. En Star Wars se toma en cuenta a los androides e inteligencias artificiales como Citripio o R2-D2 para el desarrollo de la historia. En Dune se cuenta que hubo un yihad buteriano, que consiste en una batalla donde este tipo de tecnología, que casi lleva a la aniquilación de la especie humana, está totalmente prohibida en su uso o construcción de cualquier tecnología que emule al ser humano. Eso no va a aparecer en la historia. Y todo lo que haría una inteligencia artificial lo hacen humanos superdotados que están completamente drogados. Hay más detalles, pero creo que, con eso ya me estoy extendiendo y parece que no llego al punto. ¡Changuimba!
¿Cómo que no llegó al punto?
Yo creo que llegó a varios puntos.
Sí que sé.
Tanto varios puntos,
ajá,
que le vamos a agradecer su presencia hoy en caso de que el mundo se desintegre, y lo vamos a citar para otro momento, que nos quiere hablar de Asimov, de Philip K. Dick, de Douglas Adams, etcétera, etcétera. Un abrazo para el Changuimba de Aguascalientes, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, con ustedes el profesor Distopía de los Mochis.
¿Cómo está, profe?
Bien, qué rock, nave. Soy fehaciente creyente de que las ficciones ficciones nos ayudan a aprender y a entender mejor la realidad social.
Sí, que sí.
Sobre todo la ciencia ficción, género del cual soy muy afín, obviamente. Y afortunadamente hay ciencia ficción para todos los gustos. Me encantó cómo abordaron en el programa del día en que se abordó el problema, entre comillas, de las similitudes en el arte. Y coincido en que realmente no hay tal, sino un gran entramado de narraciones en diversos espacios, en todos los tiempos al mismo tiempo. Y somos simples simios explorando poco a poco y de forma gradual ese universo de palabras, símbolos, experiencias sensoriales, y eso es maravilloso. Bueno, a pesar de no ser tan arraigado de Star Wars, obviamente he visto toda la franquicia básica con algunos de sus spin-off, y bueno, algo que hay que reconocerle es que ha acercado cierta línea de ciencia ficción a muchísimas generaciones, ¿no? Es más, creo que en buena medida esa fue mi droga de entrada a otros subgéneros, bueno, o a otras formas de narrar la inmensidad del cosmos, y eso se lo agradezco al pinche Lucas. Hay que agradecérselo.
Sí.
Digo, de mi parte, por lo menos, dice el profesor Distopías. En algún momento llegó un gran amigo a recomendarme a Asimov, ¿no? Isaac Asimov.
Pues claro.
Y ya no pude salir. Justo pensé en el Mulo, ese personaje de la saga de Fundación. Ayer que él, bueno, ayer aquí los días son otro pedo, ¿no? Porque es cuando se comunicó y cuando realizó el mensaje. El lagarto mencionaba las equivalencias de la fuerza o de la voz en otras obras. Y creo que la ejecución de la idea por parte de Asimov, bueno, en esta gran metáfora del Imperio Romano, es sublime. Para despedirme, me permitiré hacer una mención para la bandita que le gusta el género. La serie actual llamada The Expanse. Lo voy a deletrear porque como mi inglés es tan malo, alguno va a decir, no la encontré en la serie web. Ese, era The Expanse.
Sí, como los mamadores, ¿no? Hay mucho mamador.
Los mamadores, yo con la chancla, Bueno, The Expanse es E-X-P-A-N-S-E. Lo expansivo sería, o lo expandido, o no sé qué madres. Bueno, The Expanse. Bueno, política dura en el sistema solar, exploración espacial chingona, las malditas pasiones humanas de siempre, en un contexto de ciencia ficción dura. No sé, ver a una nave acercarse de culo a un planeta porque necesita desacelerar, o que las personas que viven en el cinturón del asteroide desechen sus cadáveres en preparados de hongos para reciclar su valiosa materia orgánica, son gestos narrativos que hacen palpitar a mi corazoncito distópico. Bueno, quisiera escribir mucho más sobre ciencia ficción, narrar cómo mucho de lo que he aprendido sobre el comportamiento y la sociedad ha sido gracias a ella, pero se trata de ser rápido, económico, audaz, supongo. Les admiro tremendamente, Navi, abrazos distópicos, un abrazo grande para el profesor Distopías. Estaba pensando paralelamente, como está todo esto, está lo central, el profesor Distopías hablaba de planetas, naves, no sé qué, esto y las más bajas pasiones humanas.
Sí,
¿no? O sea, presente el cerebro medio, el cerebelo, el córtex, todo. Presente. Y como dice el lagarto, tiene que estar, porque si no la historia pierde sentido para nosotros humanos.
Póngale.
O humanoides.
Sí.
Pierde sentido si no está eso, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
La pinche historia mamona de telenovela de 3 de la tarde tiene que estar mezclada con el ataque imperial.
Y no sean los mamones con, no, a mí no me interesa.
No, mentira.
Es imposible.
Toda historia lo tiene Star Wars, lo tiene Yo Robot.
Puede
lo
que
tiene
te guste todo. De una forma lógico. Contada o de otra forma contada, porque eso es lo más importante, la forma de contarlo.
Y porque al final todo tiene que ser humano.
Ah, bueno.
Todo lleva al punto humano. Y hasta la sorpresa de aquellos no humanos que de pronto se encuentran con un sentimiento humano. Estoy pensando en Yo Robot, pensando, no sé, en superhéroes no humanos que de pronto se sacan de onda como diciendo, este pedo que estoy sintiendo.
Aquella
que es,
gran película que ya comenté en comienzos de En Caso de que el Mundo se Desintegre, que llamaba I Love You.
I love you.
¿Recuerda?
Es verdad.
Yo casi no recuerdo de la película.
La del androide.
Sí que sí.
Sí, y bueno, sentimientos humanos.
A huevo.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Silla, Washington, United, está ahí a la criatura de Silla.
¿Cómo está, criatura?
¡Uy, qué tranza, nave! ¿Cómo está? A toda madre, carnal, escúcheme. Hoy es el cumpleaños de Carlos Snow.
Sí que sí.
Le enviamos un abrazo grande a Carlos Snow hasta Santiago, Coahuila. Del Guti de Tarija.
Guti.
Le enviamos un vino al Guti, que tiene un chingo, sí, pero no importa. Para brindar con el Guti de Tarija, querido amigo. Y es el cumpleaños de Paola Trejo. Ha sido el día domingo, fue el cumpleaños de Paola Trejo. Y ha sido el cumpleaños de David Odio.
David.
De Pedo Town, y ahí,
hermano,
le enviamos un abrazo
feliz
grande
cumpleaños
a nuestro hermano allá, David Odiev Vermelo. Y estamos con la criatura de Cilia, que no cumple años, pero dice: transita, nave, ¿cómo están? Espero que chingón. Pues solo quiero chingar con una pregunta, pues siempre le platico a mi morra sobre el podcast.
Ajá.
Pero el pedo es que no sabe ni mergas de español. Me dice: no, I don't understand.
¿Qué quieres saber? Si sale ahí una versión del podcast en inglés.
Sí, pero le interesa de a madres porque pone un interés.
Claro.
Es como el lorito ese, sí, que en realidad era un búho. Ajá. Y que presta una atención.
Póngale.
De puta madre.
Todavía no.
¿Habrá todavía forma de leer el programa traducido de un diálogo o algo así, como un traductor? Como que algo que le va leyendo, le va escuchando y le va traduciendo al inglés y le repercute
chingada, ¿no?
Y le dice todo a ver, pero igualmente como que mi morra, así para cachar.
Sí. No, pero usted podría hacer esa chamba si tanto la ama y tanto nos ama.
Sí, la amo un chingo.
¿Y a nosotros?
Ustedes más o menos culeros, pero lo que sea mejor. A lo mejor estoy pendejo, ¿eh? No, usted está en el futuro.
O sea,
usted está año 2054.
Sí. La gente pide aplicaciones.
La gente pide. Hay una en YouTube que te va como así diciendo lo que el audio va diciendo, ¿no? Pero en el idioma
original, o sea,
original,
es como
subtítulo,
pero escrito en el idioma original.
Usted lo que podría
entiende
es
lo que...
Y entiende lo que... Yo creo que lo que nos hacemos entender.
Sé
digo,
que sí,
porque
pues,
no vamos a poner en tela de juicio.
No.
Es mucho más perfecta que nuestra imperfección humana. Pero más allá de todo eso, usted lo que puede ir es ir copiando y traduciendo en línea y haciendo como vio como las entregas de los Oscar o algo. Dice, dice el de la izquierda que está muy contento con lo que está con lo que iba a ocurrir en el momento en que ocurría.
Un poco más drogado.
Y algo así. Sí, pero tenía miedo de...
Claro, sí,
tampoco
sí,
bombardear el programa.
No.
Baja mucho.
¿Sabes?
O sea,
sí.
De aquí, pasar una transmisión de los Oscar o de los Grammy. Póngale. O algo así traducido. Ah, es una patada.
Chale, ¿no?
Está en este momento subiendo a la, subiéndola, porque van armando el fraseo a medida de que va el pedo, ¿no? Imagínense usted con el caso de que el mundo se siente
bueno,
a la
lo
velocidad
puedo hacer,
de supersónica.
Yo creo que lo puedo hacer.
Un abrazo para la criatura de Silvia, Washington, United States of America.
El pedo es traducir cuando hablamos los dos al mismo tiempo, ¿no?
No, eso se hace como un ruido y hacemos... Eso es un...
Ahí nace...
Sí, el idioma universal del desmadre.
Bien.
The Universal Language of Desmadre.
Ajá.
Perfectamente. Señoras y señores, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, llega Nacho.
¿Cómo estás, Nacho?
Nacho, man. Perfecto. Nacho. Yo no sé si es su debut aquí, si está haciendo el close, yo no lo tengo muy registrado, pero bueno, quiero platicar.
Pero está con campanita.
Primera vez que escuché su podcast, los olvidé, luego regresé. Bueno, a la verga, está con campanita.
Está con campanita, por favor.
¿Usted qué se cree?
¿A dónde
lunes
lo va a llevar?
Comienza así la semana con campanita, Playa del Carmen, que Quintana Roo, perfectamente.
Genial.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Todos.
Y brindamos. Brindamos por Beso Fantasma, por Alandro de Tijuas, por el psicólogo bajista, por La Quilombo, por Changuimba, por el profesor Distopías, por la chica navachistera, por el turista sin clase, por el cachorro Iscateco, por Jackie Maldad, por el Vini, por Juan de Renton, por el Chito de Zapopan, por Ana Lidia, por el Sir Gato Rebelde, por el Gato Filoso. Whiskey, Nancy. Y a así nos despedimos por izquierda, adiós, por derecha, por donde dan sus monitores, por lefo, por reproducción. Se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Pues claro.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
Ah, la veo como una obra de arte.
Oh, fabuloso.
Sí, antigua, figurativa, rupestre, como el cerdo salvaje de Indonesia.
¡Oh, wey, no mames, el jabalí!
Sí.
45.500 años,
no
cabrón.
Mames, no mames.
Sí, la pintura de un jabalí de hace 45.500 años es la obra de arte figurativa más antigua del mundo, cabrón.
Del mundo.
Sí, el dibujo rupestre de 136 por 54 kilómetros, no, centímetros, dentro de una cueva, vio el pedo, fue descubierto en una cueva de la isla de Celebes, en Indonesia. Un hallazgo que fue detalladamente estudiado y que sorprende por su antigüedad, además de la zona donde fue hallada, ¿verdad?
Sí que sí.
Bueno, meditemos sobre los 21 años que llevamos de la era cristiana, 2021, ¿no?
Sí que sí.
Y todas las cosas que vivimos como humanidad.
Ajá.
Y bueno, cabrón, es 45.500 años y ya tenía el dibujito del jabalí. Digo, para que agarren el pedo, más
sí
o menos.
Sí.
No mames, güey. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso David Díaz Agmelo. A celebrar con buen porto. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.